BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Hemos estado oyendo, sobre todo recientemente, en estas últimas semanas, hablar de la política monetaria. Y hablamos de la política monetaria como si todos supiéramos qué es la política monetaria. La política monetaria normalmente, típicamente, la manejan los bancos centrales. Hay más participantes, evidentemente, pero básicamente los bancos centrales. Y debería de contribuir a la estabilidad de precios para que los mercados, y cuando digo los mercados me refiero prácticamente a todos los mercados, puedan funcionar de forma eficiente y eventualmente logremos un crecimiento que puedan contribuir a fomentar un crecimiento económico sostenido. Los bancos centrales, desde luego, pueden influir en el proceso de formación de precios y en la evolución de la inflación a través de la tasa de interés. Y aquí voy a hacer una pregunta ahorita, un poquito más adelante, a nuestro invitado. Las modificaciones en esa tasa de interés, los cambios que vive esa tasa de interés, pues van moviendo las expectativas del público y terminan impactando, a veces más, a veces menos, pero terminan impactando otras variables como el consumo, como la inversión y, por supuesto, la producción. La inflación en diferentes países, incluyendo México, está llegando a niveles que hace mucho tiempo no se veían. En el caso de México, pues en particular hace prácticamente 20 años. Y así es bien importante entender cuáles son los mecanismos que tienen los bancos centrales, en el caso particular de México, el Banco de México, pues para controlar esta inflación, que al final del día hay que recordar que el objetivo del Banco Central de México, de Banco de México, es procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda mexicana. En este episodio vamos a sacar la bolita de cristal y vamos a pensar qué es lo que sigue para las tasas de interés y para eso, ¿quién mejor que Manuel Sánchez, que fue subgobernador de Banco de México, para que nos explique? Manuel, antes que nada, bienvenido. Me da mucho gusto que nos acompañes.
¿Qué tal, Valeria? Muchas gracias y saludos a tu auditorio.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta de inicio, así antes de seguir, como dirían nuestros compañeros de casa, así de bote pronto, te quiero hacer una pregunta. De repente hablamos de la tasa de interés y yo recuerdo un alumno hace ya muchos años que me dijo, oye, ¿por qué siempre que nos dan clases nos hablan de la tasa de interés? Pero yo veo que mi tarjeta de crédito tiene una tasa de interés, que mi cuenta maestra tiene otra tasa de interés, que es mucho más chiquita que la tasa de interés de mi tarjeta de crédito, que mis papás están pagando una hipoteca y tiene otra tasa de interés. Y al mismo tiempo oigo que ustedes, los economistas, hablan de una cosa llamada la tasa de interés interbancaria y no sé de qué me hablan. Y luego le agregan la tasa de interés de referencia. Ah, pero eso sí, en clase me hablan de la tasa de interés. Entonces yo veo miles de tasas de interés y ustedes cuando me enseñan en clase me dicen la tasa de interés. Entonces, Manuel, ¿hay la tasa de interés o hay muchas tasas de interés?
Ojo, Valeria sabe mucho más de lo que está preguntando, pero le voy a tratar de contestar. Claro, hay muchas tasas de interés y, por cierto, dos de las cuales, de las que mencionaste, son la misma. La tasa de interés de referencia del Banco de México es la tasa de interés interbancaria. Es un instrumento en general, vamos a decir, ¿qué es una tasa de interés? Pues es el precio que cobra alguien que presta dinero a la otra persona que le presta, ¿no? Entonces, cuando hablas de tarjeta de crédito, es el precio, el costo que tiene que pagar la persona que tiene una tarjeta de crédito al banco. Cuando tienes una hipoteca, pues es el precio, el precio porcentual, es decir, el porciento sobre lo que te prestan. Entonces, siempre se cotiza la tasa de interés en términos de porciento. Sobre lo que te están prestando. Entonces, todas esas tasas que muy claramente mencionaste se refieren a diferentes tipos de préstamos. Ahora bien, el Banco de México pues es una entidad como en otros países.
Pero a ver, te voy a hacer un... Perdón la interrupción, Manuel. Entonces, ¿podríamos decir, se vale decir que la tasa de interés es el precio del crédito o el precio del dinero?
Absolutamente.
¿O es lo mismo?
Yo creo que es del crédito porque el precio del dinero es la inflación. Ese es otro...
Ahí se pone interesante.
Tener efectivo es que se puede ir deteriorando en el poder adquisitivo. propiamente la tasa de interés es un precio del crédito, ¿no? Eso es lo que es, aunque en la jerga común y corriente uno dice que es el precio del dinero, porque el dinero es el que te están prestando, ¿no? Básicamente hay un poquito de ligereza, digamos, en la forma como ordinariamente uno habla, pero es el precio del crédito.
Bueno, ahora sí, regresemos a Banco de México, porque ya te estabas encarrerando con Banco de México y te interrumpí.
Correctamente y de manera muy, muy clara, ya explicaste que los bancos centrales se encargan de la política monetaria como una herramienta para, al final del día, cumplir su objetivo, generalmente el prioritario. Prácticamente todos los bancos centrales tienen un objetivo prioritario, que es el control de la inflación o la procuración, en los términos de la ley del Banco de México, de conservar la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, así le dice la ley, ¿no? Pero es básicamente controlar la inflación. Y la política monetaria tiene como último objetivo ese, el controlar la inflación. Puede tener varios instrumentos. En algunos países se usan varios instrumentos, pero la mayor parte de los bancos centrales usan un instrumento, que es la tasa de interés. Y ahí sí, vuelvo, estoy tomando tu frase de la tasa de interés, porque es tan, digamos, tan importante como referencia la tasa que usa el Banco Central, que es la tasa de interés interbancaria, y ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso, que generalmente uno habla, oye, ¿cuál va a ser la tasa de interés? Sobre todo la tasa de interés del Banco de México. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el Banco de México usa esa herramienta para influir en la conducta de los empresarios, de las empresas y de los consumidores en general. Ya mencionaste, por ejemplo, el consumo. Y sobre todo algo que tú mencionaste que es muy importante, afectar las expectativas para que de esa manera el comportamiento general de la economía sea congruente con la estabilidad de los precios. Entonces ahí hay un poquito de transmisión por diferentes canales, así le decimos los economistas, del movimiento en la tasa de interés de referencia del Banco de México o del Banco Central, para afectar la conducta de los participantes en los mercados y de los consumidores en general, para que se mantenga controlada la inflación. Así, con todo este rollo, es para que se controle la inflación. Y me gusta el canal que tú mencionaste específicamente. Yo creo que el público lo debe de tener en el centro de todos los posibles canales de transmisión de la política monetaria: las expectativas. ¿Y qué significa o cómo afecta la política monetaria y las expectativas? Bueno, cuando el Banco de México no le gusta el proceso de formación de precios, cuando hay presiones de inflación, protesta.
¿Pero qué es eso que no le gusta?
Se está saliendo, exacto.
¿Cuándo no le gusta? Porque pues uno ve los precios y dices, bueno, esto es lo que cuestan los gansitos, el pollo, pero ¿cuándo no le gusta a Banco de México eso?
Generalmente al Banco Central no le gusta cuando es muy por arriba. Generalmente hay algunos pocos bancos centrales también cuando la inflación está por abajo, pero son la excepción. En general, porque se va la inflación por arriba de un objetivo que se plantea de manera explícita o implícita el Banco Central. En el caso de nuestro Banco Central, del Banco de México, esta institución tiene un objetivo que es el 3% anual, y es un objetivo continuo, o sea, permanente. Y pues cuesta un poquito, y bueno, como tú mencionaste también muy bien al principio de esta charla, actualmente estamos viviendo una situación no vista por lo menos en 20 años. La tasa de interés ya superó el 7%. Una muy buena noticia, a mí me parece, y eso es un comentario de paso, es que ahí yo percibo que hay un descontento generalizado de la población que no quiere o que está criticando, digamos, la situación que estamos viviendo de elevada inflación. Y este entorno de protesta, creo que general, de las amas de casa y de los empresarios y de los observadores, los analistas y los participantes de los mercados, es un buen contexto para ayudarle al Banco Central a hacer su trabajo. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central en esta ocasión? ¿Y qué ha estado haciendo? ¿Y qué generalmente hace cuando no le gusta o cuando la inflación se va por arriba? Aprieta la política monetaria. Esa es la jerga, aprieta. ¿Qué significa que aprieta? Sube un poco o mucho su tasa de interés de referencia. ¿Para qué? En primer lugar, lo que tú señalaste, y vuelvo al mismo tema, para mandar una señal de protesta. Es decir, no me gusta la inflación, se tienen que contener los precios. Hay algo medio mágico en esto, hay que reconocer. Generalmente uno, la economía que tú estudiaste, que yo estudié, se sustenta en modelos y gráficas y todo, pero también hay en la política, en general la política económica y política monetaria, hay algo de magia relacionada con la confianza del público en que el Banco Central es el guardián. Y hay de alguna manera un sentimiento, cuando se le tiene confianza a un Banco Central, un sentimiento de que no se va a ir muy arriba la inflación. Y si se está yendo por un rato, va a ser efectivamente por un rato. Y eso de manera, vamos a decir, natural o si quieres mágica, hace, y digamos...
Oye, no por nada dije lo de la bola de cristal. O sea, yo sé que hay cosas ahí que son bien difíciles de entender, de entender cómo se transmite los impactos de la política monetaria a la economía real. Y hay un tema de expectativas, desde luego, que es bien complicado entender, que ese, bueno, pues requerirá otro podcast y cientos de análisis, porque entender la formación de las expectativas de los agentes económicos es bien complicado.
Claro, yo creo que nadie lo entiende. Los economistas hacemos modelos, hacemos supuestos, pero al final del día es un proceso humano que es difícil de describir. No es un proceso, yo creo, que estable. O sea, cuando hay una economía muy, muy afianzada en que la inflación, por ejemplo, no va a pasar del 2%, como lo ha estado, ha sido la experiencia de Estados Unidos durante más de un cuarto de siglo. Entonces, ahí la expectativa es, no van a seguir subiendo los precios. Pero cuando tenemos una economía con una experiencia un poco menos afortunada, con inflaciones más volátiles, etcétera, pues el proceso es más frágil. Entonces, esta fragilidad o esta estabilidad, según se hable de qué economía, pues lo que hace muy difícil que se describa de una manera clara qué es lo que hace que la gente espere que la inflación no va a subir mucho. Pero en última instancia yo diría que se finca en la confianza que va construyendo el Banco Central en la congruencia de sus medidas. Porque, por ejemplo, si el Banco de México viera que la inflación se va a 7, y no hubiera empezado ya medio apretar, porque digo que medio, porque apenas ha empezado, creo. Ya estoy metiéndome en la bola de cristal que tú ya mencionaste. Entonces, imagínate, es muy probable que el público ya estuviera diciendo esto va a seguir de una manera muy, muy severa. Podemos tener ya ¿qué es el peligro al final del día de cuando se tiene una inflación elevada? Porque, bueno, el peligro fundamental es que luego se crea una espiral de precios y salarios. O sea, suben los precios y entonces los contratos, y en especial los contratos salariales, empiezan a decir, bueno, la inflación va a ser ahora de 10. Y entonces, como la inflación es ahora de 10, los costos de los empresarios van a subir 10% más otros, o lo que suban las materias primas y todos los insumos, y entonces suben 12%. Y ahí se sigue una bola de cristal, una bola de nieve que ojalá no ocurra en México. ¿Y cómo no ocurre? Frenándola mediante la política monetaria.
Ahora, cuando el Banco Central hace estas políticas monetarias, aprieta la cantidad de dinero, como dices tú, o aprieta la política monetaria, sube la tasa de interés. Ahora, tú le dices la tasa de interés de referencia y hablamos de la tasa de interés interbancaria. Y déjame preguntártelo, porque si a mí me dicen la tasa de interés interbancaria y yo veo bancos comerciales, que son básicamente los que nosotros los consumidores vemos en la calle, nuestra relación no es con Banco de México, es quizás con un banco comercial. Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver Banco de México? Si es interbancaria, pues yo digo, esto es entre bancos. Entonces, supongo que se refiere a la tasa de interés a la que, no sé, BBV le presta a Citi, o a la que Citi le presta a HSBC, o a la que ICSE le presta, o bueno, Cibanco le presta a no sé quién. Y entonces empezamos a pensar en la tasa de interés a la que se prestan los bancos. ¿Qué tiene que ver Banco de México en ello? ¿Por qué interviene en esa tasa de interés?
Exactamente. El Banco de México interviene precisamente porque esa tasa de un día es una referencia sobre la cual se fijan los contratos de crédito para la tarjeta de crédito, ya es la, en general, eso se transmite en otra tasa que se llama la TIE, y luego la TIE se transmite en otra tasa que es la tasa de la tarjeta de crédito, o se transmite a la tasa de un crédito quirografario para una pyme, un crédito de 3 años para la empresa. O sea, si sube la tasa de interés de referencia o la tasa interbancaria, el objetivo que plantea el Banco de México, lo más seguro es que se transmite esto, esta presión al alza a las tasas, al resto de las tasas de interés.
Ahí está la parte interesante, ¿no? La parte interesante, y de repente mucha gente nos pregunta, suele preguntar, bueno, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, Banco de México puede subir la tasa de interés de referencia o la tasa de interés interbancaria, ¿y a mí en qué me afecta eso? Pero esa es la parte interesante, porque al subir una tasa de interés de referencia, entonces lo que manda es una señal de las demás tasas de interés van a moverse en el mismo sentido, no necesariamente en la misma magnitud, ni necesariamente al mismo tiempo, pero sí se van a empezar a mover en el mismo sentido. Entonces, si estamos viendo que Banco de México, como lo hemos estado viendo recientemente, va incrementando la tasa de interés, pues lo que podríamos esperar, y esta es pregunta, Manuel, podríamos esperar que suba la tarjeta, el interés sobre mi tarjeta de crédito, podríamos esperar que suba el interés sobre mi hipoteca, podríamos esperar, no sé, que suba el interés sobre un crédito que pedí para comprar un coche.
Como la hipoteca es de 15 años, el impacto puede ser pequeñito, ¿no? Y eso tú y yo lo estudiamos en la famosa curva de rendimientos, pero se va, hay una cierta equivalencia, es decir, hay un cierto cálculo matemático que no vale la pena ahorita entrar en ella, pero si es a 15 años de hipoteca, a lo mejor es un muy pequeñito el efecto, pero si yo pido un crédito a un mes, entonces lo más probable es que suba mucho porque es inmediato el efecto, ¿no? Básicamente. Y déjame comentar algo curioso. A veces he visto algún análisis donde dicen, bueno, el apretamiento de la política monetaria no tuvo tanto costo porque no se movieron tanto las tasas. Eso es tanto como decir, la política monetaria no tuvo casi ningún impacto y por lo tanto no está actuando de manera efectiva. Si se aprieta la política monetaria es porque se tiene un objetivo, y el objetivo es que en última instancia se está viendo un crecimiento de la demanda agregada por arriba de la capacidad de la economía. Eso nos lleva un poquito al tema, un tema también que a lo mejor es materia para otra charla de si es un asunto transitorio, si es un asunto permanente,
que ya cuando dura 8 meses o más, pues ya la discusión se vuelve un poco rara, ¿no?
Sí, pero ya llevamos un chorro de tiempo con una inflación prácticamente del doble del objetivo del Banco de México, y es cada vez más difícil argumentar que es algo transitorio.
Bueno, ahora sí viene la parte difícil, Manuel. Danos tus expectativas de tasa de interés. Ya hemos visto unas cuantas subidas por parte de Banco de México. Han subido en montos de 25 puntos base cada una de las recientes alzas en la tasa. ¿Qué esperamos? Porque sí estamos viendo que la inflación, bueno, la última lectura que tuvimos fue de 7.05% en términos anuales para la primera quincena de noviembre. Y estamos viendo que la tasa de interés de referencia está alrededor de 5%. ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas? Y ahora sí, vamos a aludir a la bola de cristal y a la magia. ¿Qué expectativas tienes tú del comportamiento futuro, pero cercano? O sea, no te estoy pidiendo que me digas en 10 años, no, en el año que entra, finales de este año. ¿Qué expectativas tienes tú con lo que estás viendo del comportamiento de Banco de México, del comportamiento de la inflación? ¿Qué esperas que suceda con las tasas de interés de aquí en adelante?
Me recuerdo que la ley de Murphy de los economistas es que le pregunten qué va a pasar en el futuro. Es de donde menos podemos hablar, pero déjame darte. Yo creo que hay una distinción entre lo que yo creo que debería ser el banco y lo que creo que va a ser. Que creo que es una distinción válida, ¿no? Generalmente.
Súper válida. Además, tú fuiste miembro de esa junta de gobierno y pues seguramente en algún momento tú creías que Banco de México debía hacer una cosa, así lo habrás manifestado y probablemente se haya tomado una decisión no en el mismo sentido en el que tú pensabas. Me parece que esa es parte de la dinámica normal de una junta de gobierno, ¿no? Discusiones sí. Con diferentes opiniones. Entonces, a ver, cuéntanos qué te gustaría que hiciera. Dale. ¿Y qué es lo que crees que va a hacer?
Yo creo que el banco ha hecho bien en subir la tasa. Creo que lo hizo un poquito tarde. Creo que podría haber actuado de una manera más temprana. las presiones de inflación son claras, por lo menos desde mediados del año pasado. El banco estaba muy preocupado con los efectos recesivos de la pandemia. La famosa inflación subyacente, que es quitándole todo lo volátil, que es como la tendencia de la inflación, ya venía subiendo desde hace muchos meses, mucho antes de que actuara el Banco de México, pero finalmente el Banco de México decidió empezar a actuar a finales de junio, hace poquito. Y en cada una de las cuatro reuniones que llevamos, lleva un cuarto de punto. Yo creo que en situación ideal hubiera sido haber actuado desde marzo, porque ya desde mediados del año pasado había claras señales. Y sobre todo, porque hay que recordarle aquí al público, la política monetaria se acompaña de una estrategia de comunicación, de explicación al público, de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y creo que había mucha confusión, mensajes un poco ambiguos de parte de la Junta de Gobierno, con una natural diferencia de opiniones entre los miembros, pero que el mensaje no era muy claro de combate a la inflación. Creo que estaban muy influidos por un par de meses que la inflación no subyacente, es decir, la muy volátil, les dio buena suerte, pero que en realidad la tendencia subyacente era de fuerte inflación. Entonces debieron de haber empezado antes de junio, según yo, y yo creo que ya tocaba, por ejemplo, en la última reunión, un incremento de un medio punto. Yo ya estaría por lo menos un medio punto arriba, creo. Hay que ir explicándole al público por qué haces lo que estás haciendo, por qué tu compromiso es de combatir la inflación, de atenuar los riesgos. Y creo que es mejor ser preventivo. Yo creo que están en realidad reaccionando mucho. Creo que se podría ver, por lo menos en la comunicación, haber empezado a prevenir más con un mensaje más claro de determinación de que podían apretar un poquito antes la política monetaria. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, la referencia es que nomás, suponiendo que el Banco de México actuó bien en el pasado, hay una referencia que fue el 8.25 al que llegó en 2018 con una inflación menor. O sea, o se equivocaron entonces, y se equivocaron también en 2007, que también llegaron al 8.25 con una inflación menor. Estamos en una situación muy diferente. Yo creo que estamos en una situación diferente y peor que los episodios anteriores, por varias razones, pero parece que la raíz de la inflación es muchísimo más permanente que en las ocasiones previas. Entonces, yo creo que esa es la referencia. Yo creo que habría que estar viendo cómo evoluciona la inflación, sobre todo que continúen ancladas las expectativas de mediano plazo, pero la referencia yo pondría, no necesariamente te tiene que llegar ahí, pero ya se ha llegado ahí. No sé hasta dónde deberían de llevarla, pero creo que un poco más de grado de determinación no le vendría mal a la economía y al Banco de México para confirmar su credibilidad en el compromiso del 3%, que por cierto ha estado alejado de la realidad ya por varios años, desafortunadamente, ¿no?
Entonces ves un ciclo de subidas pues continuo, por lo menos en los meses siguientes.
Sí, por lo menos el próximo año, desde luego. Y sobre todo, aquí hay que añadir otro factor que creo que más temprano que tarde el Fed, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, va a tener que empezar a apretar, porque la inflación también en ese país se les ha salido un poquito bastante de estándar histórico.
Bastante, ¿no? Está por el 6 y ahí la meta es 2.
Exactamente. Entonces ahí sí es 3 veces la meta, o más de 3 veces la meta. Entonces yo creo que van a adelantar el apretamiento, y cuando se aprieta también el Banco Central de Estados Unidos, es muy difícil que el Banco de México se mantenga con los brazos cruzados. Nos esperan, yo creo que, meses difíciles, no solamente por el asunto de la inflación, sino esperar que la política monetaria tenga que apretarse. ¿Qué van a hacer? Creo que se van a ir más suavecito de lo que yo te estoy platicando. Creo que se van a ir de cuarto de punto en cuarto de punto, a lo mejor hacen alguna pausa a principios de año. Van a llegar un poco, o a lo mejor mucho más abajo de lo que sea necesario. El resultado es qué tanto va convenciendo esa política monetaria versus la que yo me estoy imaginando a los mercados y a los consumidores y a los participantes en la economía, de manera que sea rápidamente la convergencia de la inflación al 3%.
Pues Manuel, nos anticipas un ciclo de subida de tasas. Yo creo que está ahí. Yo creo que ya tenemos todos los indicios para verlo. O sea, ya tenemos varias subidas. No sé si son 3 o 4 subidas recientes, 4 subidas recientes. Y bueno, yo creo que seguiremos en esa senda un buen rato y luego empezaremos a ver qué pasa con la política monetaria, que ya sabemos que ya empezó el tapering, ya empezó esta reducción de compra de activos y pues eventualmente, y quizás sea más pronto que tarde, tengan que hacer ese tapering o esa reducción más grande para poder empezar a subir tasas, pues de nuevo, antes de lo que quizás estimábamos, porque esos niveles de inflación pues ya les empiezan a meter mucho ruido. Manuel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y yo creo que tenemos que ya ir agendando otro episodio para platicar de la autonomía de Banco de México, ¿no crees?
Con muchísimo gusto. Es un honor que me invites.
No, encantada, Manuel. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena, puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.